Quédense después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué me hace después de escuchar? Programa número 425. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Daniel Carrara.
Y hoy vamos a hablar de The Trial of the Chicago 7, o como le puso Netflix, El Juicio de los 7 de Chicago, si no me equivoco. ¿Sabes qué estaba pensando? Esto me lo fijé hace 5 minutos y ya me lo olvidé o no estoy seguro. Estaba pensando que creo que estamos tan acostumbrados a que los que le ponen los títulos a las películas siempre se manden cualquiera. Por ejemplo, esta se podría haber llamado Suspenso en la Corte de Chicago, no sé, algo por el estilo. Que me está mareando un poco que Netflix está teniendo la costumbre de traducir los literales a los títulos.
Es una sorpresa cada tanto. En realidad, ya que yo más que otro busco las noticias en inglés,
sí, te
los nombres me quedan en inglés. No
sí,
sé,
a mí me pasa eso también.
Miro si hay nombre en castellano.
Sí, sí, pero no estoy acostumbrado a que tipo, cuando hablamos de una producción original de Netflix, si lo traducís literal, lo más probable es que le pegues. Cuando venimos de una vida entera de que ese no sea el caso y de que siempre, bueno, nos riamos, la mayoría de los casos nos riamos del nombre Sanata que le metieron a las películas. Pero bueno, esto es una digresión que no tiene nada que ver con la película que nos reúne, o sí, pero no tiene demasiado que ver o no es demasiado importante al respecto de lo que vamos a hablar hoy. Esta peli es escrita por Aaron Sorkin, un guionista de un estilo muy reconocible, pero también es dirigida por él. Es su segunda película, después de Molly's Game, una película protagonizada por Jessica Chastain, que yo no vi, pero creo que vos sí.
Yo la vi, sí. Entonces, en el entusiasmo de mencionar el título raro, no nombramos la cosa más rara que está pasando con este podcast.
Bueno, sí. Ya llegamos a llegar a decir, bueno.
Que es que estoy yo acá hablando de una película que no es ni de ciencia ficción, ni de superhéroes, ni nada por el estilo. La razón es, en un par de ocasiones lo he mencionado, Aaron Sorkin considero que es el más grande guionista existente. Me había olvidado de ver Steve Jobs, pero creo que vi todas sus otras películas. Vi también Molly's Game. Tiene todas esas cosas lindas que tienen las películas de Aaron Sorkin, que son unos diálogos maravillosos. Y creo que es la única cosa que puedo decir así. Tiene un monólogo inicial que está espectacular.
Ok, pero no tiene nada de demasiado especial.
Es una buena película. Me pareció que... O sea, yo no le hago tanto caso a lo visual. Me pareció que estaba bien hechita, bien filmada. Es interesante que hay referencias a hechos reales, algunos de los cuales yo no estaba enterado, pero que son importantes. Es una mujer que tuvo un
casino clandestino.
Una mesa de póker clandestino, no era algo tan grande.
Okay.
Pero que lo mismo era ilegal, por la cual pasó un montón de gente, entre los cuales un actor que no viene específicamente mencionado, pero parece que era Tobey Maguire, que parece que era muy desagradable hacia todos los que venían. Y es una de esas historias que uno se entera viendo esta película.
Claro. Bueno, creo, yo no tengo tan repasada la carrera de Aaron Sorkin, pero bueno, a él le gusta mucho tocar la realidad, ¿no? Tal vez más en sus películas que en su par de series.
Lo que hace es un tipo que tiene le gusta escribir historias de idealistas. A medida que lo fui conociendo, hay veces que me choca un poquitito cierto tipo de idealismo con el cual a veces no estoy del todo de acuerdo. Pero lo que él se agarra es muchas veces de hechos reales o de ficcionalizar hechos reales para decir lo que él quiere decir.
Claro, que es el caso de Chicago 7 probablemente.
Sí, pero o sea, hasta extremos como The West Wing, que en ciertos casos se podría hasta definir una serie de ciencia ficción porque es una utopía.
Sí, sí, a donde presidente. Leyendo una entrevista que le hacían, él lo decía, era un presidente y su staff, toda gente que cuando se levantaba a la mañana se levantaba con la idea de hacer bien las cosas, que sí, a veces suena como una idea de ciencia ficción, ¿no?
Pero hasta esa serie donde los eventos son todos ficticios, lo que tenía era un gran equipo, un gran staff de gente trabajando para que hasta los países imaginarios tengan problemas que hacen referencia a problemas reales.
¿Habían países imaginarios?
Sí.
Mira qué loco, eso no sabía. Bueno, tal vez para quien no sepa, no conozca tanto la carrera de Aaron Sorkin, demos un par de pasos atrás. Hablemos de su carrera, ¿no? Una de las cosas por las que es más recordado es The West Wing, una serie cuyo protagonista es un presidente de los Estados Unidos, interpretado por Charlie Sheen. Martin Sheen, o sea, Sheen padre. Esta serie pasó a la historia por muchos monólogos muy lindos de este personaje. De eso estábamos hablando recién. Volvamos un poquito atrás. Yo no tenía idea y me enteré investigando, y en realidad primero me lo dijiste vos cuando estábamos hablando de grabar este podcast. Su primer trabajo es A Few Good Men. Que no me acuerdo cómo se llama en español, pero no es importante.
Código de Honor, creo.
Código de Honor, bueno, la van a reconocer como la película, digo, en la cual Tom Cruise le grita a Jack Nicholson que quiere
I want the truth, you can't handle the truth.
Exactamente. En realidad, claro, Jack Nicholson primero le pregunta. Bueno, esta película me parece que la elegiste como una de tus favoritas la vez pasada que hablamos de...
Creo que, si no me equivoco, quise meter algo representante a Aaron Sorkin y puse esta película en nombre de toda su carrera.
Dicho sea de paso, dirigida por Rob Reiner, un gran director de actores, y supongo que es una película que no recuerdo, porque es de esas que vi por la mayoría de las veces que la vi de a pedazos cuando, viste, hacía zapping. No recuerdo si alguna vez la vi entera y tampoco la recuerdo mucho. Pero por ahí es una película que quedó en el recuerdo porque une un gran dialoguista con un enorme director de actores.
Eso sí, la cosa interesante es que es no solo es la ópera prima de Aaron Sorkin, pero el tipo no quería ni ser guionista de la película, simplemente había escrito una obra teatral.
Sí, era una obra
teatral. Se cruzó con un productor que quería hacer una película y el agente se la dio. Y él ni pensaba que le iban a hacer, se la dio a gente medio sin pedirle permiso y se la tomaron enseguida para que la hagan una película al momento.
Sí, él dice, estuvimos pasándonos un par de videos en los que habla de su carrera, un par de entrevistas como solemos hacer cuando hablamos, particularmente cuando hablamos por primera vez de un artista que nos gusta. Y sí, escuchamos esta anécdota en sus palabras. Aparentemente es un tipo muy humilde y es como que dice que tipo... Es como que le cayó el rayo encima, que es cierto, para llegar de esta forma es entrar más o menos por la puerta grande, ¿no? Pero bueno, el tipo es un gran escritor, aun cuando todavía no era guionista, evidentemente tenía un talento. De nuevo, esta primer película tiene uno de esos momentos en donde, qué sé yo, tal vez alguien que incluso... No sé, es un adolescente en este momento, conoce de algún... No, por ahí no sabe de dónde es... pero sabe de la frase "You can't handle the truth", ¿entendés? Es un tipo que, no sé, que evidentemente sabe lo que hace, no sé cómo ponerlo de otra manera, y que tiene una carrera muy interesante. Además de The West Wing, hizo The Newsroom, una serie que creo que vos la viste, no recuerdo si que te gusta,
creo
mucho.
Que, sí, la puse también entre mis series favoritas en algún momento que hicimos uno de los programas. Tiene un monólogo inicial que lo pueden buscar en YouTube porque está y es...
El de que Estados Unidos no es el país más grande del mundo, ¿no?
Sí, y es una de esas cosas que si no te enganchaste con esa escena, es claro. Inútil que pruebes.
Seguí de largo. Esto también es una anomalía porque vos solés ver televisión más serializada, estilo de West Wing, no tanto esta televisión de prestigio, entre comillas, como es más de Newsroom. Yo en su momento recuerdo que la estaba esperando con mucha ansiedad, porque se estaba hablando de que podía llegar a ser la próxima cosa vista obligatoria para ver, y que fue recibida con críticas tibias, y la terminé dejando pasar, y creo que la cancelaron rápido, ¿no?
No, llegó a tener 3 temporadas.
Ah, ok, bueno, no es
poco. Y llegaron a terminarla, digamos, cuando ellos planeaban.
Ah, bueno,
buenísimo. El mismo Sorkin dice que no está terriblemente entusiasmado de cómo la desarrolló, pero...
Claro, eso escuché en uno de los videos que me pasaste, y coincide con la idea que me dejó, aún sin haberla visto. Sí, poco antes de The Newsroom, escribió el guión de The Social Network, una de las mejores, según este podcast y un montón de medios y profesionales de todo tipo más, una de las mejores películas de la última década, que también es curiosa la historia de cómo termina siendo una película de David Fincher. Ya para ese momento, diversos productores con los que él trabajaba, parece que le estaban insistiendo, deberías probar de dirigir. Y él dijo, bueno, hagamos esto, esta es una película perfecta para que dirija Fincher. Pasémosle el guión, así lo veta, tipo va a decir no que no, porque es David Fincher y debe tener un montón de cosas que quiere hacer. Y ahí, bueno, consideró dirigirla. Y aparentemente en el mismo día que le pasaron el guión, aceptó. Y en un video que nos pasamos, tira una frase, es un tipo muy elocuente, ¿no? Por algo escribe tan buenos diálogos. Tira la frase de que nunca estuvo tan contento de haber perdido un trabajo, de que no lo hayan contratado para un trabajo. The Social Network es una película excelente de la cual queremos hablar alguna vez, tal vez muy pronto. Pero bueno, en el medio hace The Newsroom. Después hace Steve Jobs, la otra película. La película en donde Steve Jobs es interpretado por Michael Fassbender, no la película de Steve Jobs en donde Steve Jobs es interpretado por Ashton Kutcher. O sea, es un error común, se podría decir. En realidad son dos películas que recuerdo porque las cubrimos y les dedicamos podcast, pero no son muy recordadas. Sí recordaba que Steve Jobs era de Danny Boyle, no me acordaba que era de... El guión era de Sorkin. Eso me llamó la atención, me había olvidado completamente.
Sí, la verdad es que la de Steve Jobs se había pasado, se me había escapado y bueno, pensaba recuperarla para hoy, pero lo mismo la voy a ver ahora en estos días apenas puedo.
Yo no recuerdo mucho, incluso tiene podcast, así que imagínate. Hay varias cosas que estamos desarrollando en esta introducción que creo que se hizo un poco más larga que de costumbre, pero creo que tampoco importa porque este tipo tiene una carrera interesante, que por ahí ayudan a entender por qué Chicago 7 es como es. Algo que leímos por ahí es que esta película se desarrolló, el guión de esta película Steve Jobs se desarrolló bajo la idea de que Sorkin le encantaría tener una cláusula de que el director no puede modificar nada del guión y ver qué pasaría si se hace una película así, ¿no? Como todos sabemos, el guión es una guía para el director. Se le cortan cosas, se le modifican cosas al guionista si todavía sigue conectado con la situación. Se le puede llegar a pedir que, viste, escriba escenas o modifique otras escenas para que se alineen a la visión del director. En este caso, se hizo así, es una película en tres actos, muy teatral, y ahí me parece que se empieza a sentir lo que... cómo empezó la carrera de Sorkin. Son películas teatrales muchas veces, cuyos personajes suelen ser idealistas, pero también suelen... se los suele escuchar como personajes de ficción, no solo por la idea de que, cómo puede ser, nunca existiría un presidente así como el de The West Wing, sino porque no esconden su teatralidad en sus diálogos y qué sé yo. Y algo que estuve escuchando con lo que no estoy tanto de acuerdo, pero lo entiendo, y ahora sí, hablando de Chicago 7, tal vez esta manera de laburar es algo que no encaja tan bien con algo, con una historia como la de Chicago 7. Por un lado, la película sucede en gran parte durante un juicio, que es algo muy presente en su trabajo y él mismo admite que es algo que le encanta, porque concentra un montón de drama en un solo espacio.
Además, la otra cosa que le encanta es que hace hablar gente en modo inteligente todo el tiempo a través del juicio,
Claro,
¿no?
exactamente. Está servido, no solo él lo hace, ¿no? Hay muchas, muchas películas famosas que suceden en juicios, al punto de que uno crece pensando que cada juicio, cada crimen se resuelve en un juicio con jurado precedente, el juez y la gente exponiendo, cuando en realidad no es así, pero viste que todo el mundo tuvo una edad en donde pensaba, qué emocionante, tal vez hasta pensás que ser abogado es mucho más interesante de lo que realmente es por haber visto estas películas, es uno de tantos trabajos que uno piensa que son de determinada manera por cómo los conoce a través del cine. Pero bueno, la cuestión es que esa es una sola parte. Después estás contando lo caótico, el mundo caótico, desprolijo y de tantas voluntades diferentes que es no es un mundo en realidad, no sé por qué me sale decirlo así, que puede ser una protesta, como la que se sucedió en Chicago antes de los eventos del presente de esta película. Tal vez también se nota que no es un director con una visión tan interesante, que su fuerte sigue siendo su propio guión. Es una película que en su puesta en escena para mí es correcta, no tiene nada demasiado especial, pero sus diálogos compensan eso. Los diálogos tienen una electricidad que solamente pueden lograr guionistas de su calibre, y estos diálogos son llevados a la pantalla por un elenco de la reputísima madre.
Sí, en realidad logra conseguir lo mejor de casi todos los actores. Es muy raro que actores hasta poco conocidos o hasta menores, cuando tienen un diálogo con Aaron Sorkin, no se luzcan.
Porque el que mejor está es Mark Rylance, ¿no? El que hace del abogado de estos siete y no del octavo, algo que se aclara constantemente. Bueno, Mark Rylance, no sé si es así, pero es de esas personas que tengo la sensación de que es uno de los descubrimientos más recientes de Steven Spielberg. Estuvo en varias de sus últimas películas. En la primera, que de nuevo no estoy seguro, pero la primera que por lo menos yo lo vi, lo recuerdo, es Bridge of Spies, Puente de Espías. Y bueno, nada, todo esto lo estoy diciendo para conectar con cómo nace esta película. Aparentemente nace de una reunión que tiene Steven Spielberg con Aaron Sorkin, en la que le dice, tenemos una de esas reuniones en donde se dice, donde dos grandes creativos se reúnen para ver si pueden laburar en algo, y Spielberg, entrando o ya en plena etapa más de un cine más
realístico, histórico,
no sé, con un costado social, en realidad me estaba
también
quería expresar algo más por ese lado. Bueno, nada, le dice, estaría bueno que escribas un guión sobre las protestas en Chicago en 1968, creo que era. Sorkin, como es Spielberg, le dice sí, por supuesto, claro, y sale pensando en cuáles eran las protestas de las que me estaba hablando Spielberg, y lo tiene que preguntar a su viejo por teléfono, y él después se da cuenta de que algo se acordaba, pero bueno, obviamente, creo que leí en una entrevista que él tenía 7 años cuando sucedió eso, ¿no? Obviamente Spielberg es mayor. Y lo loco es que esto sucedió en el 2006, y cuenta que el primer borrador lo entrega una semana antes o pocos días antes de la famosa huelga de escritores que hubo a fines de la década del 2000, por lo que cuando se levanta la huelga Spielberg ya estaba con otra cosa, habría que ver. Spielberg no hay 2 años en los que no saque una película, así que habría que ver en qué estuvo en esos años. Por ahí la Guerra de los Mundos, la Guerra de los Mundos es anterior.
No, fue anterior esa.
Bueno, no sé, algo tiene que haber sacado por ahí. Y se fue pateando, aparentemente hablaban. Acá también entra esto de que tipo se nota que estás agarró una historia real, pero como que lo que le importa más a los creativos detrás, en este caso Sorkin y Spielberg, por lo menos en la primera etapa del proyecto, nada, lo que les interesaba era ver qué es lo que dice sobre nuestro presente. Y lo loco era que aparentemente siempre decían, bueno, esta película la tenemos que hacer para las elecciones del 2012. No, definitivamente las tenemos que hacer para las elecciones del 2016, porque es perfecto. Y termina saliendo. Bueno, en el medio Spielberg, como dijimos, un hombre muy ocupado, después de ver Molly's Game, le dice a Sorkin, no, ¿sabes qué? La película la tenés que dirigir vos. Como que después de ver Molly's Game, se da cuenta de que Sorkin está preparado para encargarse de esto. Y bueno, una conexión con algo que dijimos antes que quería hacer. Y que nadie le cambie los diálogos, porque en este momento, en este caso, es él el responsable. Y lo que quería decir al respecto de eso es que esta película termina apareciendo en Netflix pocas semanas antes de la elección del 2020 en Estados Unidos. Un 2020 en el cual hubo muchísimas protestas por específicamente, o más que nada por la violencia policial que sufren más que nada los afroamericanos, lo que conecta con el octavo de los Chicago Seven. No sé, es como que en varias de estas entrevistas Sorkin repite algo que todo el mundo cuando ve esta película se da cuenta de que parece que muchas veces le preguntaron, ¿pero vos estuviste cambiando el guión a través de estos años para que se parezca más a la realidad? Y él lo que contesta, de nuevo con una elocuencia envidiable, que la realidad fue cambiando para parecerse más al guión. También habla un poco de que ciertas cosas, cuanto más cambian, más siguen igual, qué sé yo.
Es que los problemas básicos de Estados Unidos siguen siendo los mismos. Y en realidad es un poco eso que antes mencionaba, de que hay ciertos momentos de que su idealismo va sobre ciertas cosas que hasta me terminan irritando, porque hay momentos en los cuales me pasó. The West Wing es una serie que a mí me gustó tanto que la volví a ver, y, o sea, la vi una vez, unos años después la volví a ver, y hace unos años traté de volver a verla de nuevo, y hay ciertos conceptos que se han puesto tan viejos, porque él mencionaba los idealismos del momento de que el mercado mundial nos va a hacer todos más libres. No pasó, creó más diferencias. La democracia es la mejor forma para elegir un gobierno sabio. No pasó. O sea, tiene todas estas ideas que en un mundo donde toda la gente fuese como sus personajes podrían llegar a funcionar.
Claro.
Pero hay días que vos agarrás y, me vendría ganas de gritarle en la cara a sus personajes diciéndole, no se dan cuenta que esa visión del mundo es la que está dándole espacio a que los Trumps y toda la gente salga teniendo poder.
Claro. No, lo entiendo perfectamente. Me parece que está bastante claro. Me había quedado bastante claro y de nuevo leyéndolo y escuchándolo. Me terminé de sacar la duda. Su voz en la película es la del personaje de Eddie Redmayne. Y en este momento me estoy fijando el nombre del personaje real, la persona real que interpreta Tom Hayden, que es un tipo que confía en las instituciones y que dice que lo importante es lograr ganar una elección, todo lo demás es secundario, y que está completamente en las antípodas de los hippies que representa el personaje de Sacha Baron Cohen. Me fijo de nuevo cómo carajo se llamaba, Abby Hoffman, que según tengo entendido es uno de los hippies más famosos, ¿no? Era como un hippie de eso que aparecía en las noticias, que sabía aparecer, que sabía qué hacer para que las cámaras vengan, lo cual en una de esas entrevistas que estamos mencionando, yo no sé si muy, o sea, no sé si es, viste algo, bueno, que claramente te marca dónde está parado Sorkin. Lo compara con Trump. Trump es otra persona que tiene esa rara habilidad de saber cómo cambiar la conversación y que, no sé, que hay quienes hasta le dan demasiado crédito y creen que es un genio por eso, por lograr eso, cuando yo, o sea, uno, nada, es más una especie de fuerza de la naturaleza que y una especie de síntoma de cómo son las cosas que más que otra cosa.
Es un síntoma, o sea, yo no lo consideraría un genio, pero es un narcisismo, o sea, sabe... O sea, la única cosa que puedo reconocer es que si sabe utilizar su narcisismo y su necesidad de estar frente a la cámara para estar frente a la cámara.
Claro,
eso se lo puedo conceder.
Bueno, la cuestión, aparentemente una de las cosas que más le interesaban a Sorkin o que más le fueron interesando a medida que trabajó sobre esta película es justamente el conflicto que tienen Hayden y Hoffman, el militante político contra el hippie, digamos. Claramente él está en la posición de Hayden, pero bueno, le empieza a parecer interesante esa conversación que él cree es como una manera de poner en dos personajes en pantalla el conflicto que tiene la izquierda y la izquierda extrema hoy en día, que a veces, depende del día que me preguntes, me parece que cada vez esas dos cosas están más a la derecha. Y cada vez, bueno, no te digo más a la izquierda, pero por lo menos donde deberían estar, depende de lo que esté pasando en el mundo. Por eso, por un lado está ese extremo, por el otro lado también, tal vez, o sea, en la película se nota que Sorkin está con Hayden, y estoy un poco de acuerdo con lo que decís vos, es un idealismo tal vez un poco naif hoy en día, y no estoy hablando hoy en día como una cosa general, hoy en día en noviembre del 2020, ¿viste? En plena pandemia con todo lo que está pasando. Qué sé yo, pero bueno, es un poco interesante y es un tipo que evidentemente no oculta lo que cree y usa su arte para expresarlo.
Cuando hablamos de The Boys, hubo un momento en el cual dije de esa serie que no es para nada sutil, pero que estamos viviendo en un momento en el cual no hay tiempo para ciertas sutilezas. Hay gente a la cual hay que explicarle las cosas y decírselas bien claramente. Justo hoy estaba circulando la noticia de una manifestación de gente de Trump que estaba usando Homelander como el héroe que va a encerrar a Joe Biden en la cárcel por haber robado la elección.
Sí.
O sea,
hay una foto de un Homelander con una careta de Trump como agarrando a un hombre con un traje de preso, el típico traje de preso de rayas blancas y negras, con la careta de Joe Biden. Y es como que sí, esto... Esta clase de cosas las escribís en un... Las haces parte de un guión y tipo... Y te dicen... Va, no sé si hoy en día me parece que no. Pero hace 3 años era la clase de cosas que decís... Esto no se lo va a creer nadie.
Es que, o sea, de nuevo, es...
Sí, sí.
Hay gente a la cual la sutileza no le llega.
Sí,
y hasta The Voice, evidentemente, la encontraron demasiado sutil para darse cuenta.
Sí, también puede llegar a ser un troleo, ¿viste? Como un... Sí, yo sé que este se supone que es un villano, pero representa las cosas que yo. No sé. Sí,
no,
eso
no
es algo.
sé, no es defendible.
No, 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 defendible no es para
No,
nada.
no, digo, no es. No, no, no es justificable.
No, tampoco. No, no, lo que quiero decir es que tal vez no es que tipo se confundieron y creen que no es el villano Homelander, sino que lo saben y no les importa. Igual sí, ese es un tema que nos excede, pero estos son temas de los que no estamos pudiendo evitar hablar. Por ejemplo, también los desarrollamos en nuestro podcast sobre la segunda temporada de The Boys.
Solo para reatarlo, es por eso que los personajes idealistas de Aaron Sorkin son maravillosos, pero hay veces que no hay tiempo ni lugar para estos personajes idealistas, y yo estoy dando más razón a el otro personaje, el que Sorkin no acepta
Claro,
tanto.
sí, el hippie que quiere prender fuego todo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque tampoco es que quiere prender fuego todo, ahí capaz estoy tipo pecando de ponerlo en un lugar que no se merece. Algo que es muy interesante de lo que quería que hablemos en algún momento es, vos recién habías mencionado que Molly's Game tenía un gran comienzo.
Sí.
Bueno, esta película tiene un comienzo de la reputa madre. Creo que como director no llega, en el resto de la película no llega a esa altura, en ninguno, o sea, a través de la película no vuelve a llegar a esa altura, porque es esta especie de secuencia de montaje en la que conocemos a los siete, en realidad a cinco de los siete, porque de esos siete hay dos que tipo están como. Están contentos de haber sido nominados a los Oscars de las protestas, algo por el estilo, gran diálogo. Bueno, conocemos a los cinco principales y me parece que ahí nos damos cuenta, así uno puede creer que esta película, puede estar más en desacuerdo en la línea de base de la película. Y por ahí vamos a estar de acuerdo con vos, Dani, en que tal vez por estas cosas que estamos diciendo, porque es demasiado idealista, no termina sirviendo mucho su objetivo. Cuando un tema tan interesante como este, que es las formas de protestar, se podría decir, es tocado por una persona tan evidentemente inteligente como Sorkin, también me parece que logra que se vean cosas con cierta claridad que son muy interesantes. Yo interpreté este inicio como cómo se forma una protesta. ¿Viste que a veces los medios intentan? Cuando se habla de una protesta, se intenta hablar de como si fuese una especie de mentalidad de enjambre que comparte una sola mente. Y claramente en una protesta van a haber un montón de ideas distintas que chocan. Creo que un poco la concesión que termina siendo al final, cuando estos dos personajes tan distintos empiezan a entender, bueno, que Sorkin empieza, o sea, termina tirando lo lógico, que esto no importa tanto cuando estás protestando por algo que vale la pena protestar, ¿no? Eso es lo más importante de todo y bueno, tendría que ser una película muy rara como para que no sea la conclusión. Pero está interesante cómo plantean esto. Son estos tipos hablando en paralelo, diciéndole a sus seguidores, a su gente, cosas que son prácticamente presentadas como están presentadas acá, son prácticamente ideas opuestas de lo que van a querer, de lo que van a ir a hacer a Chicago en la Convención Democrática. Y eso me pareció interesantísimo. Todo con unos diálogos de la puta madre y una energía en la dirección que, como decía, no vuelve a ver en la película.
Y una economía en que cada palabra y cada frase es perfecta para entender qué está diciendo, qué quiere que el personaje, cómo lo vas a caracterizar. O sea, con cuatro palabras de cada uno ya sabes todo lo que tenés que saber. O sea, merece el premio Nobel a la economía, no sé.
Sí. No, sentís que los conocés perfectamente después de 5 minutos. Por eso digo, me parece que yo, si tuviésemos, viste, a Sorkin WhatsApp o algo por el estilo, dicho sea de paso, es un chabón que tiene opiniones muy fuertes en contra de las redes sociales, no está ni siquiera en Facebook, lo cual es curioso porque escribió, viste, el guión de The Social Network.
Sí, pero o sea, ahí hay un capítulo de The West Wing que se manda toda una tirada contra las manifestaciones organizadas en forma digital y vía internet, que es uno de esos capítulos que vos lo agarrás y le decís cómo se ve que eso se quedó viejo.
Claro, eso te iba a decir. Probablemente quedó. Bueno, aparentemente, en una de estas cosas que estuvimos leyendo, a las que estoy haciendo referencia mucho y ya siento que es medio repetitivo, pareciera que está cambiando un poco de opinión y que está viendo que se logran muchas cosas, pero al mismo tiempo, mucho de lo malo, de todo lo que está sucediendo también tiene que ver con el mal uso de las redes sociales, ¿no? Pero bueno, eso es un tema para otro día. Lo que quería decir es si tuviésemos el número y le pudiésemos mandar un mensaje por WhatsApp, yo le diría, es por ahí. fíjate lo que lograste en esta secuencia, porque tal vez después la película es muy quieta y se sostiene el 100% en sus diálogos, que igual son deliciosos. Es como que yo medio que estoy quejándome de lleno. La película es súper correcta y muy entretenida. Bueno, lo que tiene también es eso, que es muy entretenida y teniendo en cuenta los temas que toca, hay veces que yo decía, ¿está bueno que sea tan entretenido? ¿No debería ser más incómodo? Más... Eso es algo que me...
De nuevo, una frase que hace decir a un personaje de The West Wing es que el trabajo del artista es capturar tu atención 15 minutos para decirte una cosa importante.
Claro.
Esta película es entretenida para tener tu atención esos 15 minutos para decirte la cosa importante que te quiere decir.
Es un buen concepto. Tal vez hay otras maneras también de capturar tu atención. De nuevo, igualmente me gustó, me resultó súper entretenida, te hace reír, te hace indignarte cuando tenés que indignar. También yo estuve leyendo un poco, como suelo hacer o como intento hacer en todos los casos, en los que hablamos de una película que toma hechos, está basada en hechos reales. Y descubrí unas cuantas cosas que son como cambios. Está bien, que bueno, responden a esto que estábamos diciendo, que quieren llegar a un mensaje, ¿no? Pero a veces también yo no sé cómo me siento cuando estás cambiando algo que realmente sucedió para masajear la realidad de tal manera de que uno llegue a la conclusión los artistas quieren que llegues. Porque yo creo que cuando algo está basado en hechos reales, a veces uno tiene, no sé, yo asumo... Yo siempre estoy preguntándome, ¿estos serán los diálogos realmente como fueron?
Ya te lo puedo responder. No lo son nunca.
Claro.
Lo mismo...
Bueno, pero creo que hay un contrato, una expectativa, que a veces no sé si me siento del todo cómodo cuando se rompe tanto. Por más que el objetivo, qué sé yo, sea justificado. No sé si se entiende.
Yo en realidad normalmente evito las películas que son basadas en hechos reales. Propio por razones así, y esta acepto la libertad que se toma. Lo claro. Mismo, hay una cosa que no nombré antes y todo esto, a pesar de sus personajes idealistas y todo el resto, Aaron Sorkin también escribió Charlie Wilson War, que es la película con Tom Hanks sobre el republicano que juntó fondos y todo el resto para apoyar a los talibanes en Afganistán, para que luchasen contra la Unión Soviética, que después fue medio que la base para que los talibanes juntaran energía y fuerza para hacer el atentado del 11 de septiembre. O sea que el tipo logra hacerte una cosa que puede ir a contra de lo que él piensa y dice cuando se lo piden y cuando tiene que hacerlo.
Claro. Sí, bueno, vos dijiste, estamos diciendo una y otra vez que sus protagonistas suelen ser idealistas, pero también hizo The Social Network, cuyo protagonista es Mark Zuckerberg, y Steve Jobs, cuyo protagonista es Steve Jobs. Personajes que claramente no admira y no son idealistas. Así que sí, es un tipo que tiene cierto rango, no es que siempre hace exactamente lo mismo. Pero bueno, quería tirar algunos ejemplos de las cosas que de alguna manera hollywoodiza Sorkin, ¿viste? Con todo lo interesante que es lo que hace, me parece que los cambios parece que son eso. Es más tipo meter los hechos reales en una cajita más, en un cajón, digamos. Aparentemente no eran tan distintos Hoffman y...
Harvey.
Hayden. Bueno, qué sé yo. Supongo que si sos yankee, estos personajes son más cercanos a nosotros. No nos pidan que nos acordemos.
Son personajes históricos que quien está bien empapado del tema seguramente se puede ofender porque nos equivocamos claro. Los nombres, pero...
Pero bueno, no somos especialistas en todo. Bueno, algo curioso es que, como habíamos dicho, Abbie Hoffman, el hippie este, era un hippie mediático, digamos, que incluso... En un momento lo explica que esta manera, de esta forma, haciendo las cosas que hace él, como conseguís la guita para poder lograr cosas. O sea, está justificado de alguna manera en palabras de Sorkin de por qué uno actuaría así. Hayden aparentemente no era tan distinto, no era un idealista al 100%, una persona que iba a esquivar la violencia hasta las últimas consecuencias. aparentemente lo que dijo en el micrófono que hizo que la gente que estaba protestando marche sobre la ciudad es menos, ¿cómo decirlo?
¿Justificable?
Sí, justificable, es menos como...
¿Racionalizable?
Claro, racionalizable. Era un tipo que en ese momento dijo, vayamos a hacer mierda todo. Y bueno, nada, en la película te queda la idea de que fue algo que en el momento le salió y que encima, si lo pensás de determinada manera, se refería a la sangre de ellos y no a la de los policías. Es un poco extraño eso. Otras cosas que son una boludez, pero también me empieza a parecer que es meter, viste, querer meter algo que podría haber sido mucho más interesante, porque fue más interesante en la realidad. Y nada, lo transformás en una película más Hollywood, entre comillas. El personaje, el fiscal este del FBI, que es Joseph Gordon-Levitt, en ningún momento, nada que se pueda... ninguna evidencia que haya quedado en la historia te deja la idea de que era alguien que simpatizaba con los que estaban acusados. Era un company man, dicen, qué sé yo.
Es que otra de las cosas que tiene Aaron Sorkin es el antagonista noble. Okay. O sea, no es solo el... O sea, están los antagonistas que son Raving Lunatics. No sabría cómo decirlo. Como el juez este, sí, el juez sí, del caso. Pero casi siempre hay un... Entre los antagonistas hay alguien que es el que va a presentar los casos, los valores más racionales de lo que vos estás en contra. Y que cuando es el momento te va a reconocer. Es otra de los... personajes que él tiene siempre en todas sus historias.
Ok. Ya que mencionaste el juez, bueno, aparentemente el juez sí era así. Una cosa de locos. Algo que también es curioso es descubrir que hubo un cambio que es hace el efecto contrario. Es como que tipo hizo que sea menos dramático algo que podría haber sido, digo, que fue más dramático. Aparentemente el líder de las Panteras Negras estuvo amordazado durante 3 días. No es algo de 10 minutos, pero bueno, imagínate lo que podría haber sido eso, verlo. Pero bueno, ahí de nuevo, dicen que estos acusados, incluyendo este líder de las Panteras Negras, cuyo nombre no me acuerdo y bueno, no me voy a fijar, no lo dejaban hablar al juez. No es que interrumpían de vez en cuando, pero porque sus causas, porque realmente decían lo que había que decir. Aparentemente no lo dejaban hablar al juez, que igualmente era un demente. Y si lo hubieses presentado así, era un poco más ambigua la cosa. Si bien igual tenés que estar del lado de los acusados porque era una pantomima ese juicio, ¿entendés? Como que pierde un poco lo interesante de la realidad a veces esta clase, esta forma de adaptar las cosas, que a mí me hace dudar. No estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo tipo, porque no hay una sola manera de hacer las cosas. En mi gusto personal, tipo, empiezo a decir, no hubiera sido mejor.
Es una ficcionalización de la historia, no es un documental o una reconstrucción literaria de la cuestión. Si hubiesen interrumpido al juez todas las veces. O sea, ya hay momentos que se pone un poco largo todas las interrupciones, sí, que hacen. Y si hubiesen efectivamente mostrado esto de que lo interrumpían cada vez, la película se descarrilaba sola.
Sí, yo lo interpreté, obviamente esto no es un documental, y de hecho este es un tema sobre el cual se hicieron otras películas e incluso documentales. O sea que si yo quisiese conocer más, deben haber libros, bueno, no deben haber, seguro hay libros. Así que sí, es una cosa más personal lo que estoy diciendo. Tal vez un poco que el juicio... Yo interpreté con lo poco que leí que el juicio fue un caos absoluto, mucho más de lo que se ve en la película. Tal vez si hubiese sido así, o tal vez no pudo haber sido así porque no es el estilo de Sorkin. Sorkin lo aprolija y lo transforma en una especie de obra de teatro en donde los personajes son más elocuentes que la persona más elocuente que te vas a cruzar en tu vida. Entonces se entiende, pero bueno, es...
No sé si te lo puedo decir, dudo que Hamilton haya encantado en su vida.
Bueno, también claro, eso. También. Bueno, pero sabes que Hamilton, ahí por ahí diste en el clavo. Hamilton no vas a confundir la realidad. No vas a pensar que sí, estas eran las canciones que cantaban cuando se batían a duelo. Cuando ves una película de Chicago 7 es un poco más difícil caer en el engaño y decir capaz esto pasó así. Igual es un tema a debatir, ¿no? No estoy queriendo...
O sea, digo solo una cosita, pero sí, es un tema para otro momento. Es que también creo que hay distintas expectativas de lo que uno ve en una película. O sea, si yo estoy viendo una ficcionalización de una cosa, yo ya sé que no es exactamente
Claro.
como pasó, pero fue limpiada como para que la historia tenga una estructura y sea esté ordenada. Hay un problema de expectativa de la gente que si te
Claro.
dice que es ficcionalizada es, ah, fue así que pasó.
Claro.
Habría que
No.
trabajar sobre eso, no sobre
Sí.
criticar el problema.
No, bueno, y que tal vez es algo que me pasa a mí, ¿eh? Pasa que yo después cuando investigo hay muchas cosas que entiendo, ok, esto simplifica la cuestión. Entiendo que esto hace que se comunique lo que sucedió de una forma cinematográfica, porque si no, no se hubiese podido. Y a veces descubro que hay cosas que digo, esto cambia la realidad de una manera que tal vez hasta le falta el respeto. Falta el respeto igualmente, ya me escucho decirlo y es demasiado, pero no sé cómo expresarlo mejor. Que eso, esas son las cosas que me hacen dudar un poquitito. Pero sí, de nuevo, es un tema que se puede debatir eternamente
Si
y...
querés, un día me invitás a cuando haces el podcast este nuevo de debates y podemos charlar de la expectativa en el cine, pero lo dejamos para otro momento y
Sí.
pasemos a otro tema porque se pone
Se
largo.
pone largo, pero es un tema interesante para tocar en un debate como ese. La verdad que es una buena idea y no se me había ocurrido todavía. Bueno, igual para cerrar un poco esta sección sobre qué es lo. Cómo sucedieron las cosas realmente. Quería tirar este ejemplo de que, bueno, el líder de las Panteras Negras estuvo amordazado durante 3 días hasta que se llegó a la conclusión de que tenían que sacarlo del juicio porque nada, era una cosa medieval lo que estaba sucediendo. Ese momento en el cual los hippies aparecen primero vestidos con una toga de juez y abajo, y cuando se la sacan tenían disfraz de policía, eso sucedió tal cual. Así que realmente fue un juicio de locos y por algo se sostiene. Tanto el juicio como bueno, las protestas es un poco más entendible, ¿no? Y aparte fue a fines de los 60, en unos años en donde estaban habiendo protestas así, a través de todo el mundo. Pero bueno, por algo también queda en el recuerdo el juicio, porque realmente aparentemente fue un circo. Así que nada, es una película que como dije disfruté un montón, me entretuvo, hasta por momentos decía debería entretenerme tanto, como dije recién. De la cual pensé que íbamos a hablar menos, ¿no? Pero a veces últimamente como nos estamos yendo más a temas de la realidad y de la actualidad, nada, terminamos encontrando de qué hablar.
Espero que lo hayamos hecho en el modo elocuente que merecen los personajes de Aaron Sorkin.
Exactamente. Bueno, también nos sacamos las ganas de hablar de Aaron Sorkin, un artista que yo admiro un montón, pero bueno, vos directamente sos fan. Y como dijimos, era una excusa para sacarte del mundo de los superhéroes y de la ciencia ficción.
Sí, porque este año tampoco es que hay mucho para hablar de eso.
Exactamente, justo este año, ¿no? Nada, y bueno, demostramos que tenés dimensiones que tal vez nuestros oyentes no conocen. Si bien, bueno, ya habíamos hablado, ya habíamos profesado nuestro, ya habías profesado tu amor por Sorkin en alguna que otra ocasión. Les recuerdo que si les gusta escucharnos hablar de los temas más diversos, pueden hacer una contribución en patreon.com/quemese para asegurarse de que sigamos haciéndolo. También nos pueden invitar a un cafecito en cafecito.app/quemese. Estas son dos formas de contribuir. Una fija, la otra es invitarnos, justamente como les dije, un cafecito para ver si cómo sienten la relación y a ver si tienen ganas de seguir adelante, dar el próximo paso y pasar a Patreon. Consideren cualquiera de estas formas de ayudarnos porque realmente el proyecto lo necesita. Sin mucho más que decir, esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Daniel Carrara.
Chau.
Pregunta, ¿cuándo sale la 8?